puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Sueño de la procesión de sus muertos, una obra que se mira como se miran los sueños, es la más reciente producción de la compañía Animalismo Teatro. Se está presentando para un puñado de espectadores en la Madriguera Cultural, en el barrio Ciudad Vieja, todos los fines de semana hasta el 9 de julio. Estamos acá en el estudio con Santiago Lanz, director, Julia Santomauro, diseño de vestuario, y Diego Balliva, parte del elenco. Bienvenido a los tres.
Bueno, muchas gracias.
Comentábamos recién antes de salir al aire que, bueno, la gente que lo ha visto, incluso los medios, la describen como una obra singular, extraña, impactante. ¿Cómo la describirían ustedes para aquellos que todavía no tuvieron la oportunidad de ir a verla?
Bueno, es, para nosotros es una experiencia, no es una obra así que se mira normalmente como el resto de las obras, sino que se vive, ¿no? Capaz que un poco por eso ese comentario de que es un poco distinto.
Y que aparte tiene lugar en esto que ustedes llaman, así lo dicen en la descripción, el circuito off del teatro, porque es una sala no convencional. ¿Qué implica eso del circuito off?
Sí, digamos, es como lo que sería el teatro under, ¿no? Más conocido. Es como, digamos, trabajar como lo que no se conoce como una sala, ¿no? Como convencional. Es un espacio que de hecho es una casa antigua en Ciudad Vieja. Y bueno, con un entramado de pasillos y habitaciones que generan todo como una especie de laberinto interesante, y que juega también con un poco las temáticas que manejamos, ¿no? El tema de los sueños y de la muerte están muy presentes en la obra. Y bueno, el espacio fue como fundamental para como sacarle poder a esas dos temáticas. Y nada, pensamos que sí, que es como una cosa que la gente se lleva como gratamente, ¿no? De vivir una experiencia así en un espacio tan particular.
Y justamente acerca del espacio, ¿ya estaba dado de esa manera o tuvieron que adaptarlo de alguna forma para la obra? Porque ocupando un rol tan importante en la construcción de sentido que quieren lograr con la obra, ¿cómo se dio ese uso y del espacio, esa transformación?
La obra no se terminó hasta que apareció el espacio, básicamente.
Wow.
Porque pasamos por distintos lugares de ensayo y estamos terminando de armar las escenas, o ni siquiera.
Teníamos escenas sueltas, estábamos, porque fue una creación colectiva, ¿no? Entonces estábamos como armando, teníamos un montón de material, un montón de ideas, y cuando llegamos a ese lugar fue como que bajó a tierra todas esas ideas y todo ese material confluyó en lo que la casa nos daba, como que cerró un montón de cosas que estaban abiertas y en el aire, y la casa llegó como un nuevo personaje a cerrar todo lo que no estaba cerrando, vamos a decir. No fue una adaptación de la obra, sino que al revés, fue como una frutillita de la torta para la obra.
No, que aparte que el encuentro con ese espacio fue como, nos partió la mente, o sea, estaba re abandonado porque... dos de los actores viven en el centro cultural, en la casa, en la parte de arriba, y es otra casa parte abajo. Primero estaban arriba, alquilando ahí, y cuando empezaron a hablar de que pensaban ver la parte de abajo, empezamos a entrar y fue obvio desde el primer momento que tenía que ser ahí la obra.
Sí, estaba un poco, yendo a lo que vos decías, ¿no? El tema de cómo preparar el espacio, ¿no? Porque en su momento estaba básicamente en ruinas, ¿no? En la parte baja había escombros, digo, tierra, porquería, había de todo un poco, ¿no? Y tuvimos incluso todo el grupo que armar como jornadas, ¿no? De ir a trabajar, el trabajo de obra, pero de obra obrero, digamos. Sí, tuvimos como esos momentos como para adaptarlo, que fue forzado, pero lógicamente valió la pena porque ya incluso el espacio en ruina ya te daba como una, ya tenía como esa mística, ¿viste? Que vos ya decía, fue como ese momento que dijimos, lo tenemos que hacer acá. Y bueno, después de la preparación y todo lo que se hizo, el trabajo de escenografía, además que se agregó, las luces, todo, confluyó en algo realmente apropiado para la obra que queríamos hacer.
Hay un trabajo de diseño muy elaborado también, ¿no? Hay un espacio que está repleto de objetos de distinto tipo, el diseño de vestuario también. ¿Cómo fue ese trabajo en montar la escena?
Claro, es diferente cuando estás en un teatro. En este espacio realmente fue una cuestión de habitar el espacio y que también como era la casa de los compañeros, como que también se prestaba a habitarlo cuando quisiéramos también en cierta medida, obviamente. Pero también había muchas cosas que se tenían que hacer de cero, como simplemente que fuera un lugar vivible en el sentido sanitario incluso, de que tuvimos que limpiar un montón. Se tuvo que hacer como mucha instalación eléctrica. Y está así.
En cuanto al diseño, yo creo que fue también un trabajo muy hermoso, grupal, que se dio que, repito, fue una creación colectiva y realmente colectiva en todas las áreas, ¿no? Entonces las áreas de diseño realmente fueron generando la narrativa a través de la propuesta estética y práctica, ¿no? O sea, un objeto y una pieza de vestuario es estético, pero a la vez es práctico. Me lo pongo y me genera algo, ¿no?
Claro. Sí. No es que eso vino después de la obra. Sí.
No, para nada, la obra se creó.
Con la creación misma, claro.
Sí, claro. Claro, de hecho, o sea, de la parte de actuación, todas las propuestas que había en cada ensayo muchas veces estaban relacionados con objetos concretos o con piezas de vestuario concreto, o mismo, bueno, los momentos que tuvimos que empezar a ensayar en el espacio mismo y jugar con todas las posibilidades que se te daba, porque a diferencia de una sala que puede tener un escenario pelado, digo, ahí era encontrarte con puertas, ventanas, escaleras, todo este tipo de cosas que favorecían, digamos, el juego actoral, ¿no?
Claro, porque no es un único espacio, tiene varios espacios.
Es como, es bien casa antigua, viste, que es como un claustrito, digamos, como un patio interior, si se quiere, como que todas las habitaciones dan como a eso y está todo conectado, claro, de alguna manera. Entonces, eso, es como un gran espacio, pero a la vez tiene como estos entramados porque vos no ves lo que hay interiormente en las habitaciones hasta que medio que te arrimás, ¿no? Uh-huh. Entonces hay como un laberinto también, se genera un laberinto bastante interesante ahí. Uh-huh. Pero no, a lo que iba es esto, de que sí, es trabajar, la creación, digamos, va a la par, digamos, de las cosas que se van implementando, digamos, o que empezás a tomar en cuenta a la hora de brindarte al juego, digamos. Uh-huh.
Y en esto de que ya de por sí tiene la obra de ser disruptiva, ¿no? Por ubicarse y habitar un espacio distinto al convencional, a su vez se le suma otro elemento bien relevante, que es la temática que aborda, ¿no? La cuestión de la muerte, de lo fúnebre, que culturalmente sabemos que es un tabú muy grande. Entonces hay como muchos elementos, ¿no? que se juntan en esa construcción de sentido.
Sí, es un tabú muy grande, pero a la vez son temas que nosotros, tipo, conversando, ¿no? Son temas como muy universales en realidad, ¿no? Como que uh-huh. tocan a todo el mundo en realidad. Porque, sobre todo el tema de la muerte también, que sí, es cierto que como mucho no se habla, pero en el fondo, de alguna manera, te toca. Por eso de que pensás de que te va a tocar en algún momento, o de lo que es inevitable, o bueno, de personas allegadas que hayas tenido, que hoy no estén. Digo, hay todo un viaje ahí muy interesante, pero la temática de la obra surge a partir de un sueño que tuvo Santi, que capaz que él lo puede explicar mejor, que está muy copado para escuchar, un sueño que tuvo ahí en un viaje, y nada, como que empezó como a imaginar como todo esto de las texturas, digamos, que pueden tener los sueños, y cómo también se tocan un poco con esta idea de la muerte, ¿no? Yo decía en otra entrevista, a mí me gusta mucho la mitología, ¿viste? Y en la mitología griega está el dios de la muerte, tiene al dios del sueño, o del dormir, digamos, es como su hermano gemelo. Entonces están como íntricamente relacionados.
Ares y Morfeo.
No, sería Hipnos y sí. Tánatos.
Ah, ok.
Dios de la muerte apacible, digamos, y Hipnos el dios del sueño, son los hermanos uh-huh. gemelos. Pero Morfeo es como más de los sueños, concretamente los sueños, no del dormir, digamos. Uh-huh. ¿No? Pero nada, esto del despertar y el soñar, y está como esta idea también de qué pasa cuando te morís, y hay como filosofías en el mundo, ¿no? Que hablan de esto de que el morir a veces es como despertar o sea, es como despertar de un sueño y aparecer en otra vida, ¿no? Hablando de lo que son las reencarnaciones y eso. Bueno, en fin, hay un montón de variantes, digo, como para abordar ese tema. Pero nada, sí, es un tema que sí que pensábamos que tocaba mucho a toda la persona que se pudiera aproximar.
¿Cuál fue ese sueño tan revelador como para parir una obra?
Que en realidad el sueño vino antes del viaje. Fue un sueño como, en realidad, si lo cuento, el sueño no, como que no tiene mucho, pero a mí me afectó y lo sigo recordando, ¿viste? Iba caminando como por una especie de balneario y me invitan a subir a una colinita en un bosquecito y veo toda la playa desde ahí arriba, y veo que viene un grupito de gente como chapoteando, bailoteando en la orilla, y de repente me doy cuenta que estoy siendo voyeur de eso, que es un espectáculo. Ellos no saben que es un espectáculo, pero esto es un espectáculo. Miro alrededor mío y hay más gente mirándolo. Y después en el viaje escribí un poemita al respecto, donde ellos eran muertos y nos encontrábamos con nuestros muertos y bla, 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 bla. Y ese poemita fue como el primer puntapié para empezar a crear, que obviamente no tiene nada que ver con la obra, no. Porque empezamos a modificar todo, ¿no? Pero un poco el juego es... Nos concentramos en los tres grandes conceptos del nombre, ¿no? La muerte, los sueños y la procesión. Como tres cosas que van juntas, son conceptos aparte, pero que a la vez van muy de la mano, ¿no? Vos cuando dormís haces toda una procesión hacia tus sueños. Hay una procesión de la vida hacia la muerte y de la muerte hacia la vida.
Es como que lo onírico aparece un poco como la muerte como temática y lo onírico como lenguaje de lo mismo.
Ahí va. Y también la procesión se da como, porque también hablamos mucho de lo que es el culto a la muerte, ¿no? O lo que es lo funerario, lo fúnebre, ¿no? Y ahí también hay como, en cierta manera, las procesiones o, bueno, el acompañamiento, ¿no? En ese tipo de ritos.
La importancia del rito.
Sí.
Que en mucha de nuestra cotidianidad lo hemos perdido.
Sí.
Y todo eso lo despliegan con una forma de un estilo de teatro bien particular, que es este teatro físico, ¿no?
Sí.
En donde tiene más preponderancia de repente los cuerpos que lo literal o la textualidad del guión. Cuenten un poco.
Y así se lo conoce, ¿no? Teatro físico. En realidad, para mí todo el teatro es físico, ¿no? Porque desde el momento que vos estás poniendo tu cuerpo en el escenario, estás comunicando, ¿no? Lo que tiende a pasar, me parece, más comúnmente es que se tiende como a darle un poquito más de importancia a lo que es el texto o lo que se dice, ¿no? Pero pienso que lo físico... subyace todo eso, ¿no? Ahora bien, lo que nosotros sí tratamos de hacer, esto es un trabajo ya del grupo Animalismo, no solamente de esta obra, ¿no? Sí. Pero es intentar comunicar desde el cuerpo, no evitando la palabra, porque de hecho en la obra hay texto, aunque es poco, pero sí en esto del lenguaje universal también generar la posibilidad de que cualquier persona, y sin importar también el idioma que maneje o lo que sea, pueda identificarse o conmoverse o sentir a partir de lo que se propone, ¿no? Entonces el trabajo desde lo corporal es de una manera como para tocar esas puntas sin la necesidad de comunicar con la palabra, ¿no? Va un poco por ahí. Y bueno, sí, por supuesto que es como un trabajo intenso a nivel físico, digamos, es como, yo no voy a decir que soy bailarín porque no lo soy, pero por momentos hay como que tener como mucha flexibilidad, como hay como que danzar de alguna manera, hay como escenas muy movidas con contorsiones del cuerpo, bueno, cosa que hemos trabajado mucho en el laboratorio, digamos, durante todo este tiempo. Siempre las propuestas partían desde estímulos musicales, muchas veces, o sonoros, y cómo llevarlas al cuerpo, ¿no? Que eso es un trabajo que se hace mucho en danza. Y bueno, a partir de eso explotar las posibilidades y llegar como a cosas impactantes que pienso que se ha logrado, por lo menos en la obra.
Y hablando de danzar, hay una cuestión también bien relevante de lo sonoro, de lo musical, ¿no? Hay un álbum que se puede encontrar incluso en plataformas digitales. Capaz que si alguien saca la entrada va haciendo como la previa e imaginándose cosas.
Está bueno.
La música de Franco Grosso y Gonzalo Varela, ¿cómo trabajaron con ellos para aportar esa otra dimensión que es la sonora?
Ellos vienen trabajando con Animalismo desde el comienzo de Animalismo.
Ajá.
Y bueno, siempre desde este lugar de componer para la obra, ¿no? Nunca usamos músicas preexistentes, siempre es sonorizar lo que está sucediendo. A veces hasta se ha jugado al revés, sonorizar y que eso genere una escena o contamine una escena, por así decirlo. En este caso fue como eso, bastante yendo hacia la escena, la propuesta de ellos. A veces tomando como material música preexistente que usábamos para ensayar o como primer materia prima, se tomaba y se hacía como toda una composición al respecto. Y bueno, así terminó como cada momento una composición específica para cada momento. No solamente musical, sino sonora, ¿no? Hay todo un ambiente sonoro generado que no necesariamente es una canción, por así decirlo, ¿no?
Sí. Sí, sí, bueno, y en esto también yo pienso que también es un pilar fundamental el tema de la música no solo en la obra, sino también en el trabajo, porque es un elemento más, así como el espacio, como lo fue en su momento, como el vestuario, como la escenografía. La música para el trabajo actoral es un potenciador muy fuerte, ¿no? Para el trabajo actoral y también para cuando el espectador va a presenciar lo que está sucediendo, creo que la música esté sonando también. Te permite llevar a atmósferas por ahí que es difícil también explicar lo que te hace sentir, ¿no? Entonces sí, pienso que el laburo con la música que hicieron Paolo y Gonza es fundamental en la obra. Y sí, no me había puesto a pensar en esto de escuchar las pistas antes de ir, pero yo las he escuchado mucho después de estrenar y todo, y sí, es vale la pena realmente.
Es que ayuda mucho al hecho de esto que trabajan con el tema de los estados, la música, mucho las luces también, porque siempre, y que es algo que, no sé, yo personalmente trabajando en otro tipo de teatro, no ves muy seguido que en los ensayos se trabaje con la luz. Y después nosotros nos ha pasado de otros ensayos de trabajar sin luz, por ejemplo, o sin música, y que sea un estado completamente diferente para los actores.
Claro, y capaz que no sea tanto porque se tiende a ir como ya sobre el final, el tema de definir las luces y definir ¿no? Pero sí, como que lo nuestro fue parte del proceso.
Los técnicos participan desde un comienzo y son parte, el equipo mismo de la compañía está integrado por los técnicos.
Sí, en este caso es Animalismo con un montón de invitados también, que todo el mundo que es parte de la obra fue parte de todo el proceso desde el comienzo, ¿no? Nosotros tuvimos 3 años armando esto. Y al principio fue solamente entrenar, y entrenaba todo el mundo. O sea, entrenó Juli con nosotros, que no iba a estar adentro de la escena, pero estaba haciendo acrobacias con nosotros para entrenar el cuerpo igual.
Okay.
Y así todos los ensayos, todo el mundo estuvo aportando desde su rol todo lo que podía para que el ensayo sea una experiencia más también. Cada ensayo, el equipo actoral entraba en estado, se generaban las atmósferas, para a partir de eso poder crear. Y que no sea una creación desde el intelecto, sino desde la experiencia vivida. Eso, como bien decía Juli, ¿no? Que esté ahí la música, que estén ahí las luces, que haya siempre alguna pieza de vestuario para estar jugando con ella, fue fundamental para que ellos en todos los ensayos estén realmente vibrando y viviéndolo, y nosotros de afuera poder ver algo real y decir, ah, bueno, entiendo esto, ¿no? Que también agarrando un poco lo que decía Diego, se juega mucho a las emociones y las sensaciones que se generan. Entonces también lo creamos a partir desde ahí, ¿no? Y no se puede poner en palabras eso, o sea, tenés que ser tremendo poeta para poner esas cosas en palabras.
Y está bueno como diseñador experimentar, estar de ese lado realmente, porque no puedes poner en palabras si no estás de ese lado. Y ayuda para entender lo que se necesita también desde la escena mismo, desde estar dentro de la escena, pasar por la experiencia del entrenamiento. Aunque yo lo pasé horrible. Recuerdo esos días de estar boqueando en el piso.
Ah, sí.
Y esta forma de entender lo escénico, ¿ustedes creen que es algo que, digamos, es parte de la identidad de Animalismo como compañía? Ya en lo que sea que produzcan.
Creo que sí. Creo que tampoco me quiero cerrar a eso, ¿no? Porque uno está convencido de algo hoy y pasado mañana me dan ganas de hacer un Shakespeare que sea solo palabra y cuerpo sentado en el piso.
Clásico, clásico.
Yo qué sé. Claro. Sí, son las ganas que te van dando en el momento. Uh-huh. Hasta ahora venimos como jugando por estas calles, pero tampoco quiero cerrar a decir.
Sí, eso en base a las temáticas, pero pienso que la forma de trabajar, o sea, por lo menos esto que estamos hablando de empezar a trabajar con los materiales, digo, de que la creación parta muchas veces desde lo que sale y probar, y yo creo que eso es bastante característico. Yo por lo menos he trabajado en otros grupos y bueno, o sea, se abordan los trabajos de manera diferente. Por ahí caen con un texto que se quiere hacer y es empezar a leer y a pasar letra y después empiezan a aparecer otras cosas, ¿viste? Acá es como, por lo menos yo lo viví así, es una de las razones por las que me siento muy identificado con la forma de trabajar del grupo. Porque es eso, a mí me interesa mucho como ir descubriendo a ver qué sale, más allá de echarle cabeza, que sí la hay, ¿no? Porque en realidad hay momentos que sí, metemos lo intelectual y pensamos, ¿no? Lógicamente, pero antes está bueno que aflore lo que hay adentro. Entonces, desde ese lugar
pienso. El animalismo.
Exacto, desde ese lugar pienso que el animal está como bien encarnado ahí, sí.
Claro,
sí,
pero
sí.
Por eso estuvo bueno también la. O sea, el puntapié inicial, lo de la muerte, todos tuvimos que en algún momento ponernos vulnerables y hablar lo que nos pasaba cada uno de nosotros con la muerte también.
Sí.
Y eso también fue un trabajo heavy.
Sí, sí, o fantasear también, de pensar cómo nos imaginamos nuestra propia muerte también, ¿no? Había que tocar temas oscuros por momentos, siempre cuidado, ¿no? Porque uno tiene que salir de ahí y vivir su vida cotidiana. pero sí, muy intenso, interesante. Y nada, y a partir de esto, de lo que está bien adentro de cada uno.
El hecho de que los encuentros sean tan limitados, ¿no? Porque son solo 15 personas, 15 espectadores por función, por encuentro. ¿Tiene que ver con eso justamente de generar un espacio más íntimo para esa experiencia?
Y yo pienso que es característico de este espectáculo en particular eso, y así como el espacio fue un elemento fundamental, la música fue otro, yo pienso que desde el momento que empezamos a ensayar con espectadores, ahí se sumó una nueva un nuevo pilar también de la obra, porque el contacto con la gente, al ser tan poquitos y en un espacio tan como es una casa, te genera el estar cara a cara, ¿no? El sentir la respiración, el estar como muy, muy... sentir la figura del espectador como muy presente, como un actor más también. Sí. Porque bueno, no es por adelantar nada, pero la idea es como que también el espectador no es que se sienta de forma pasiva, digo, a contemplar lo que sucede, sino que pienso que de alguna manera se lo involucra en todo eso que está sucediendo. Y creo que eso se siente mucho y es algo que a los cierres muchas personas se arriman como a agradecer también, ¿no? Porque más allá, no es como... Siento como que no es como que vieron una película, sino que traspasaron lugares, digamos, donde ellos se sintieron muy identificados o formando parte de eso que sucedía. Entonces... Un poco el límite de la cantidad de personas está dado propiamente por el espacio, porque también nos pasa que no entra más gente, ¿no? Pero pienso que no sería lo mismo esta obra si fuera como con otro paneo, digamos, o intentando abarcar un público mucho mayor en un espacio así. Así que pienso que empezó como algo, como una condicionante, digamos, pero terminó siendo algo característico.
Que hizo la obra
sí,
también.
Sí, sí.
Recordamos entonces todos los fines de semana, viernes, sábados y domingos.
Y
¿no?
domingos, sí.
Hasta el 9 de julio.
Hasta el 9 de julio.
Me imagino que hay que reservar con anticipación porque...
Sí, eso es un tema, sí. Al ser tan poquitas plazas, nos está pasando que por suerte venimos llenando muy bien y a veces con una semana de antelación incluso. Entonces... lo que podemos recomendar es que si tienen ganas de ir, que llamen, se comuniquen al número de las reservas.
Que lo tengo anotado por acá, pero no sé si ustedes lo recuerdan.
No lo tengo ahora.
Quienes están escuchando, vayan sacando lápiz y papel, sí. Porque les vamos a pasar el número para que puedan reservar su localidad para Sueño de la Procesión de sus Muertos. 098-119-789.
Ahí va.
098-119-789. Impecable. Y ahí se asegura en el lugar.
Ahí va, y ahí ya conversando y se arreglan la fecha y está para ir, sí.
Santiago Lanz, Julia Santomauro y Diego Valliva de Sueño de la Procesión de sus Muertos. Muchísimas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.